El mundo no desaparece cuando cierras los ojos, ¿verdad?
¿Cuál es la función de las ondas delta emitidas durante el sueño? Estas ondas tienen lugar durante la fase del sueño profundo y se creía que era un momento en el que la corteza cerebral descansaba. Pero un equipo de científicos del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, ha descubierto que en realidad, en este momento de silencio, algunos conjuntos de neuronas están activos y tienen un rol fundamental en la formación de recuerdos a largo plazo. Los resultados de este estudio llevado a cabo en ratones fueron publicados recientemente en la revista Science. Los procesos de la memoria son complejos y muchos investigadores intentan comprenderlos. Mikael Zugaro es uno de ellos. Él es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y lleva años estudiando los mecanismos de la memoria. Una investigación precedente sobre los intercambios entre el hipocampo y el córtex cerebral fue el punto de partida para este nuevo hallazgo, como nos explica.
Sí, estábamos trabajando en un experimento previo para entender cómo el hipocampo, que tiene un papel muy importante en la memoria, comunicaba con el córtex durante el sueño para formar memorias que duren toda la vida. Se llama consolidación de la memoria. Entonces sabemos que durante el sueño el hipocampo hace algunas ondas, que en inglés se llaman ripples, y no sé cómo se traduciría en castellano, algo como ripio. Son ondas muy rápidas, que son aproximadamente a 200 Hz, que duran muy poco, como docenas de milisegundos, que emite el hipocampo para discutir, para repetir lo que hizo durante el comportamiento. Cuando el animal estaba despierto, explorando, por ejemplo, su laberinto, el hipocampo empezó a registrar, a grabar nuevas informaciones, durante el sueño las vuelve a repetir, como si estuviera soñando, digamos. Y eso lo transmite al córtex. El córtex lo va registrando y se adapta para formar memorias que van a durar mucho más. Porque se piensa que las memorias que están grabadas en el hipocampo no se sabe si duran para siempre o si están ahí por un tiempo determinado solamente. O sea que estábamos estudiando cómo los dos estaban comunicando. Y para eso lo que hicimos fue grabar lo que sucedía en el hipocampo y de algún modo ayudar el córtex a contestar en un contexto en el que no contestaba mucho. Para decir que los animales aprendían una nueva forma de memoria, pero no se la acordaban al día siguiente. Y nosotros hicimos lo necesario para que el córtex escuchara bien al hipocampo y así al día siguiente los animales se acordaban. Y lo que hicimos fue lo siguiente, fue provocar artificialmente lo que se llama una onda delta en el córtex en el buen momento. ¿Y eso qué quiere decir? El hipocampo reactuaba lo que había sucedido durante el comportamiento. Y nosotros, justo al buen momento después, hacíamos una estimulación del córtex para provocar una onda delta. Y con eso pudimos mejorar la memoria de los animales. En el proceso, queríamos mostrar que esas ondas deltas que provocábamos nosotros eran lo mismo que sucedía naturalmente en el córtex cuando las memorias estaban bien registradas. Entonces comparamos la actividad del cerebro cuando nosotros imponíamos esas ondas con las ondas espontáneas. Y lo que vimos fue un poco raro. Primero vimos que cuando nosotros hacíamos la estimulación, el córtex, en vez de volverse completamente silencioso, que es lo que normalmente ocurre durante una onda delta, quedaba un poquito de actividad. Las neuronas seguían funcionando. Un poco, no mucho, muy poquito, pero algo. Y eso primero lo vi como un problema. Dije, entonces no es como una onda delta espontánea. Y después miramos lo mismo en la onda delta espontánea y encontramos igual también alguna actividad. Y cuando miramos la literatura científica, todo el mundo dice no hay actividad, el cerebro está silencioso en ese momento, lo cual no era lo que nosotros veíamos. Entonces eso lo guardé en mi memoria y dije, bueno, cuando terminemos este estudio vamos a tener que investigar qué es, de qué se trata, por qué hay esa actividad. Y mi idea era esta. Yo pensé, quizás no es un ruido, no es una imperfección, digamos que en vez de volverse verdaderamente silencioso, el córtex sigue con un poquito de actividad porque es un sistema biológico y nunca está perfecto. No, yo pensé, quizás hay que mirarlo de otra manera. No es una imperfección, quizás está pasando algo importante en ese momento. Y eso fue el inicio de ese nuevo descubrimiento, mirar las cosas de otra manera. darse cuenta que lo que veíamos no era un poquito de ruido, como todo el mundo quizás ya lo había pensado, porque nadie había hablado de eso. Pero quizás era una señal importante, que el córtex estaba haciendo algo que era muy importante para la formación de la memoria.
Es decir, que esto sorprendió, ¿no? Porque como dice usted, normalmente se creía que el córtex en este tipo de situación, cuando hay ondas delta, está descansando, por decir así. ¿Y no?
Exactamente, sí.
Algo estaba pasando. ¿Qué fue entonces lo que descubrieron?
Bueno, primero pensé a ver si esto es una señal y no un ruido. ¿Cómo se puede ver? Sabemos que el córtex organiza la actividad de sus neuronas de varias maneras, pero una que se conoce bien, lo que se llama asambleas de neuronas, es cuando algunos neuronas se ponen a descargar juntos. Y en general son neuronas que están codificando alguna información. Entonces empezamos así, mirando si esas neuronas que descargaban durante las ondas delta se organizaban en asambleas. Es decir, si eran cualquier neurona al azar o si eran algunas neuronas que eran como, digamos, como amigas. Y encontramos que sí, las neuronas se organizaban de una manera estructurada. O sea que eso era una indicación que podía haber algo interesante que no fuera solamente ruido. La segunda etapa fue tratar de entender qué era esa señal, qué estaban codificando esas asambleas. Ya sabíamos que el córtex estaba discutiendo con el hipocampo de consolidación de memoria en ese momento, durante el sueño. Entonces dijimos, bueno, miremos qué pasa en el hipocampo antes de la onda delta, a ver si hay una relación entre lo que pasa en el hipocampo y esas neuronas que no se callan durante la onda delta. Hicimos un análisis estadístico y encontramos que, teniendo en cuenta cuáles neuronas en el hipocampo se activaban espontáneamente durante esas ripples que dije antes, mirando qué actividad había en el hipocampo, se podía prever cuáles neuronas iban a quedarse activas durante la onda delta. O sea que había una relación entre las dos, entre las neuronas del hipocampo y las neuronas del córtex. Estaban discutiendo. Y empezamos a investigar ese asunto. ¿Cómo? Primero, notamos que las neuronas, primera manera de estudiar ese asunto fue de investigar si las neuronas que descargaban eran al azar cualquiera o si tenían alguna relación entre ellas. Y encontramos que las neuronas se agrupaban con amigas, digamos, para simplificar. O sea que no era una actividad random, aleatoria. Eso indicaba que quizás esas neuronas estaban codificando alguna información. ¿Cuál información? Para saberlo, nos interesamos a lo que estaba pasando en el hipocampo, porque ya sabíamos que el hipocampo y el córtex estaban haciendo como un diálogo durante el sueño. Miramos la actividad en el hipocampo y descubrimos que, teniendo en cuenta cuáles neuronas se activaban espontáneamente en el hipocampo, se podía prever cuáles neuronas iban a descargar durante la onda delta. O sea que sí, había un intercambio entre las dos estructuras, alguna información que pasaba de una a otra.
Estas investigaciones están relacionadas con las ondas delta, un tipo de onda que tiene lugar durante la fase de sueño profundo, como nos explica el investigador Mikael Sugaru.
Las ondas delta se producen durante el sueño profundo, en el córtex. Uh-huh. Y en ese mismo periodo, el hipocampo hace oscilaciones muy rápidas, que se llaman ripples en inglés, y que sirven para dialogar con el córtex.
Y en lo que decía usted antes, en la literatura científica tradicional se creía que había ondas delta, el córtex, que vamos diciendo que es como, por decir así, el disco duro, ¿no?, donde se graban los recuerdos, no pasaba nada, ¿no?
Estaba silencioso, como si estuviera descansando.
De acuerdo. Entonces ustedes descubrieron que había algunas neuronas amigas que se asociaban y estaban un poco activas, ¿no? ¿Por qué sucede esto o cuál es como quizás su función?
Como decía, vimos que estaban contestando de algún modo a lo que le había dicho el hipocampo un poquito antes. O sea que el hipocampo hace su actividad espontánea durante el sueño como si estuviera, digamos, soñando de lo que había pasado antes y el córtex contesta y esa contestación, normalmente a esa contestación seguía un silencio, como si se borrara todo y eso era un misterio, no se entendía muy bien por qué había una onda delta en ese momento. Ahora lo que encontramos es que no es un silencio y eso soluciona el problema porque cuando uno charla con un amigo, si viene después un gran silencio y nos olvidamos lo que dijimos, no nos sirvió. Mientras que ahora entendemos que el córtex sigue usando esa información, las neuronas siguen estando activadas, entonces la información puede servir ahora para cambiar la memoria y guardar recuerdos.
¿Podríamos decir, así en una forma figurada, que ciertas partes se van a silenciar para que otros circuitos se activen y se hagan más eficientes?
Exactamente, sí. Es decir, la mayoría del córtex se vuelve silencioso. Eso es verdad. Lo que nosotros encontramos es que una minoría de neuronas, pero no cualquiera, las que cuentan, se quedan activas, siguen emitiendo potenciales de acción para intercambiar información y ayudar probablemente en el proceso de memorizar.
Sobre todo, ustedes hablan de que ayuda a estabilizar los recuerdos, como a afianzarlos.
Para guardarlos para toda la vida, porque si no, en el hipocampo se piensa que los recuerdos no se quedan para siempre, mientras que el córtex va, como dijo usted, servir de disco duro.
Muy bien. ¿Esto que ustedes hicieron en ratones, podríamos pensar que pasa en los humanos?
Los mismos procesos probablemente sí ocurren en humanos.
¿Cuáles serían las repercusiones? Es decir, ¿en qué cambia este descubrimiento?
Cambia la manera de pensar el funcionamiento del córtex, porque se pensaba que durante el sueño había como pausas, momentos en que el córtex no trabajaba, descansaba. Ahora lo que sabemos es que es diferente. No es que esté descansando, aunque quizás también descanse, pero es que está silencioso la mayoría para que algunas neuronas muy importantes sigan conversando y manteniendo una información que va a servir para memorizar. O sea que es una manera de ver completamente distinta.
O sea que eso es lo importante, que se puede ver el funcionamiento del córtex totalmente diferente de hasta ahora.
Sí, completamente. Y también se entiende ahora, se explica un misterio. Antes sabíamos ya que el hipocampo y el córtex dialogaban para intercambiar informaciones y después había un periodo de silencio y a ese seguía la reorganización del córtex para memorizar. Pero no se entendía para qué servía ese periodo de silencio justo entre el momento en que se intercambiaban informaciones y el momento en que esa información era utilizada. O sea, ¿para qué un periodo de silencio entre los dos? Ahora sabemos que no es un periodo de silencio, sino un periodo en el cual todo el mundo se calle, salvo algunos solistas, digamos, que van a seguir con la información más importante.
Bueno, me imagino que hay mucha emoción al respecto, ¿no?, sobre este descubrimiento.
Es un descubrimiento, sí, que nos sorprendió mucho. No sé todavía cómo va a reaccionar la comunidad científica. Creo que por ahora lo que vimos es que la gente está entusiasmada y espero que esto sea la fuente para otros descubrimientos interesantes.
Escuchábamos a Micael Zugaro, investigador del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.
The tapestry.